sus preguntas y sus comentarios fuera de lugar, están saliendo los
cafés. Ya
no voy a hablar. Olvidado de ya. Muy bien. Seguimos, los jueves seguimos con Timoteo, entramos a capítulo 4 de Timoteo ya este jueves. Ya vamos a entrar al 4 ya. Tan rápido. Y seguimos con Génesis. Génesis, capítulo 21. Vamos a terminar el 21 y hacer el capítulo 22. ¿Ya? La próxima semana, perdón, capítulo 21, versículo 22, que fue donde nos quedamos la vez pasada. ¿Ya? 21, sí. Vamos a esperar a que suba. ¿Quién está subiendo? Esto para que agarre desde el comienzo. ¿Ya? Ya. Los. Sí. Biblia, Biblia para Pedro.
A ver, ¿qué más? ¿Qué más le falta a Biblia?
Ya, Génesis capítulo 21, versículo 22 en adelante y el capítulo 22. ¿Por qué sacamos así esto que hemos dicho a mí? Hemos visto hasta ahora que Abraham tuvo que pasar diversas pruebas. A veces creemos que la vida cristiana es una vida color de rosa. Inclusive hasta a veces predicamos a nuestros amigos diciéndoles, ven a Cristo, que se le van a solucionar todos los problemas, ¿no? Algo así como, compra tu finca para que seas feliz. Pero la vida cristiana es una vida que tiene una serie de pruebas en el camino y que, te guste o no te guste, vas a tener que pasarla. ¿Ya? Primera de Pedro, capítulo 1. A ver, busquen. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7.
Ya.
No vale,
ya.
A ver, Pedro. Pedro, lapicero.
Pedro.
Primera de Pedro, versículos 1, capítulo 1, del 6 al 7. A ver, Hugo, léelo fuerte para que estamos en la grabación. 6 y 7. No quiere leer. Ya, Cristian, ya.
Yo.
Por lo cual, uno de los. Aunque ahora, por un poco de tiempo, escribieron y está diciendo que tenemos sentidos en diversas pruebas. Para que su energía sea otra vez, mucho más que el pueblo de la corona. El cual también se refiere a la energía de la prueba. Ya no me la da la gloria de la cuando sea necesario.
Así que. Pedro dice que nuestra fe tiene que ser probada como por fuego para que sea hallada, dice, en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. O sea que definitivamente los creyentes tenemos que pasar por pruebas. ¿Ya? Esas doctrinas y esas enseñanzas que dicen que si estás pasando por una aflicción es porque has pecado o de repente hay un pecado oculto delante dentro de ti o algún espíritu que te atormenta, no es así. A veces las pruebas son enviadas por Dios. Y eso lo vamos a ver ahora. Ah, las pruebas las manda Dios. Las tentaciones vienen del diablo. Hay diferencia entre prueba y tentación. Eso lo vamos a ver mientras avancemos en la enseñanza. La fe de Abraham ya había sido fortalecida. Abraham pasó muchas pruebas. Muchas pruebas. Así como Hugo también pasa muchas pruebas. ¿No? Así, ahorita vosotros estás pasando una prueba ahí que nos están distrayendo. Entonces, todos pasamos diferentes pruebas. ¿Ya? Sin embargo, él restauró su comunión con Dios. Porque hay quienes pasan o viven una prueba y de repente, ¡plop! No avanzan. ¡Plop! Se desmayan. No quieren seguir caminando. Se quedan atracados en la prueba. Sin embargo, el Señor no quiere que nos quedemos atrapados en una prueba. Abraham le tocaban las pruebas y él seguía avanzando. Él seguía avanzando. No, se decía, yo no sigo para ser cristiano. Decía, no, me rindo. No, él seguía adelante. Y vamos a ver que, inclusive en la metida de pata de hoy, porque otra vez voy a meter la pata a Abraham. No, perdón, hoy ya no mete la pata. La última metida de pata fue la vez pasada, ¿no es cierto? Cuando él otra vez volvió a entregar a su esposa. Pero vamos a ver qué pasó ahora, después de la metida de pata. Vamos a ver cómo Dios restaura a Abraham. ¿Ya? A ver, Ruti, versículo 22. Aconteció en aquel tiempo, que habló a Abimelec y Ficol. Ficol significa fuerte, ¿ya?
21:22.
Génesis 21:22. ¿Ah? No, ya hicimos el 1 la vez pasada, pues. Claro, no terminamos el 21, pues. Estamos terminando el capítulo 21 ahora. ¿Ya? Claro, pues. Tú no trajiste Biblia y tú no viniste. ¿No? Ahora no vino, ¿no? La vez pasada. ¿Ya ves? ¡Ya fue! ¡Qué horror! Vamos a tomar lista la próxima vez. Ya. Versículo 22 del capítulo 21, nuevamente. Abimelec es un título. Es como decir un rey. Ya no es un nombre, es un título. El rey. ¿Ya? Ficol es fuerte. Entonces, habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Abimelec, que era un rey, no es el mismo rey de la vez pasada, no se sabe, posiblemente sea el mismo rey, pero es un rey, no es un nombre Abimelec. Abimelec va donde Abraham, pero va con su ¿cómo se llama? Su jefe general, yo decía. Su principal general del ejército, pero no va en son de guerra, sino va en son de paz. ¿Qué pasó? Abimelec había visto cómo Dios había restaurado la vida de Abraham. Abimelec sabía que Abraham estaba con Dios a pesar de la burrada que había hecho. ¿Cuál fue la burrada que hizo? Que agarró y le dio a su esposa diciendo que era su hermana, así como en Egipto. Eso lo vimos.
La media verdad.
Claro, la media verdad, ¿se acuerdan? Entonces, él había hecho trampa. Dios le había hablado a Abimelec, ¿se acuerdan de eso? Dios le habló a Abimelec, ya están acordando ya ahora sí. Ya. Dios le había hablado a Abimelec en sueños y había de alguna forma castigado al pueblo para que no tuvieran hijos, y Abimelec al final regresa donde Abraham, ¿no? Sin embargo, nosotros somos así a veces. Habíamos visto cómo Abraham había destruido su testimonio delante de Abimelec con este hecho, ¿no? Sin embargo, ahora Abimelec viene donde Abraham y le dice: hey Abraham, vengo delante de ti porque veo que Dios está contigo. Abraham había fallado en la prueba, como nosotros, que fallamos en la prueba. Pero Abraham no se quedó ahí. No se tropezó y dice: ay, no sirvo para eso, ya no quiero seguir siendo cristiano. No. Abimelec vio que algo estaba sucediendo en la vida de Abraham. Y es por eso que viene. Él viene a Abraham. ¿Ya? Y viene en son de paz. ¿No? Y él le dice, en forma indirecta, le dice: no vaya a ser que me vuelvas a engañar. ¿No? Porque él agarra y dice acá: júrame que no faltarás a mí ni a mi hijo, sino conforme a la verdad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. O sea, él agarra y hace referencia a lo que él había hecho. ¿Qué había hecho Abimelec con Abraham? Le había devuelto a su esposa y le había regalado cosas para que él se vaya a vivir. Entonces, ahora Abimelec dice: así como hice contigo, no haga lo contrario conmigo, he venido a hacer un pacto contigo. Y Abraham, versículo 25, reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. ¿Qué había pasado? El agua era muy valiosa en esa época, era como el petróleo ahora, ¿no? Entonces, Abraham había hecho un pozo con agua y la gente de Abimelec había venido y se lo había quitado. Entonces viene Abimelec y le dice a Abraham: Abraham, vengo aquí en son de paz para que no me vayas a engañar. Mira, vamos a hacer las paces. Yo sé que Dios está contigo, pórtate bien conmigo. Y Abraham agarra, muy vivo era, dice: sí, pero un ratito, le dice, tus hombres han quitado un pozo, ¿no? Y respondió Abimelec: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec, e hicieron ambos un pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo a Abimelec a Abraham: ¿qué significan esas siete corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas siete corderas tomarán de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Picol, príncipes del ejército, y volvieron a tierra los filisteos. Ellos hacen un pacto, sí. ¿Ya? No, no. Abimelech era un rey pagano que vivía por ahí. ¿Ya? Entonces, él viene ahora donde Abraham y le dice, júrame por Dios, o sea, prométeme. No es que sea un juramento por Dios en el sentido como nosotros conocemos. No, te juro por Dios. Porque te juro, no. Pero él está diciendo, él está poniendo por testigo a Dios. No,
pero él no venía de parte.
No, él no venía de parte. No, nada, absolutamente. Él simplemente vino a hacer un trato con Abraham para que, como había visto que Dios estaba con Abraham, le dijo, mejor quedo bien, ¿no es cierto? Es muy importante. A veces pasa esto. La gente se burla de nosotros. La gente del mundo no nos cree. Nos rechaza. A los creyentes, este cristianismo es ridículo, te dicen, ¿no? Pero más adelante, en algún momento, esa misma gente que se burla de ti va viniendo de ti, porque sabe que tú tienes a Dios, sabe que tú conoces a Dios. ¿Y tú debes tomar ventaja de eso? No, de ninguna manera. Por el contrario, debes de servirle, debes ayudarle. En cualquier necesidad, de repente sea este el momento que Dios va a utilizar, pero van a venir así, así como Abimelech vino a Abraham a pesar de la tontería que había hecho Abraham. Ellos hicieron un pacto de acuerdo a los requisitos de la época. ¿Cuáles eran los requisitos? Primero, un sacrificio. En el versículo 27, y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, hicieron ambos un pacto, ¿no? Después hubo testigos. ¿Quiénes fueron los testigos? Las corderas, ¿no es cierto?, que él entregó. Después hubo promesas. ¿Cuáles eran las promesas? Las promesas eran, tú me devuelves el pozo, yo te hago daño, ¿no? Hubieron promesas. Elementos que encontramos en el pacto que Dios hizo con nosotros a través de Jesucristo. Hubo un sacrificio. ¿Cuál fue el sacrificio? La muerte de Jesús en la cruz. Hubo testigos. ¿Quiénes fueron los testigos? Los ángeles, los apóstoles y toda la gente que estaba ahí. ¿Y cuáles fueron las promesas? La salvación, la resurrección. Son promesas que tenemos dentro del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Versículo 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Como todo pacto bíblico, también hubo una señal. ¿Cuál fue la señal? Un árbol. Una señal que permanecería para siempre, porque el árbol de tamarindo es un árbol que no se cae fácilmente, es un árbol de madera muy dura y muy frondoso. Y Abraham pone este árbol como señal. ¿Ya? ¿Cuál es la señal del pacto en nuestra vida? ¿Cuál es la señal del pacto que recordamos de vez en cuando? La señal del pacto en la Santa Cena. Esta es la señal del pacto. ¿Ya? Lo que nos recuerda el pacto. La señal es lo que nos recuerda. ¿Qué nos recuerda el pacto que hizo con nosotros? La Santa Cena. Por eso es que cada cierto tiempo terminamos la Santa Cena para que recordemos el pacto. Abraham, podemos seguir en la pista por los altares que él edificó. Él edificó altares en varias oportunidades. ¿Recuerdan? Él no plantó un frijol ni tampoco plantó un geranio. Él plantó un árbol. Él plantó una señal grande. No es como nosotros que no tenemos señales externas delante de las personas del mundo. La gente del mundo nos ve y es como cualquiera de los demás, ¿no? Escondemos nuestra fe. Abraham no. Abraham puso una señal grandota, una señal que todos vieran. Nuestras vidas también deben ser iguales. Deben tener señales que los demás puedan ver. Señales externas que vean. Si tus amigos no se han dado cuenta que eres cristiano, entonces analiza tu vida y fíjate de qué tamaño es el árbol que has plantado como señal. De repente simplemente eres cristiano los domingos. De repente eres cristiano los jueves y domingos. De repente solamente eres cristiano a la hora del almuerzo. No, a la hora del almuerzo no, porque tú no te ves. A la hora del desayuno en tu casa, solamente esa hora eres cristiano. Gracias, Señor, por los sentimientos. Amén. Listo. Y el resto del día no eres cristiano. ¿De qué tamaño es tu señal? ¿Realmente eres cristiano de verdad? Cuando estás en un salón de clases, que era lo que viene pasada, y el profesor dice algo que tú sabes que no está de acuerdo a la palabra de Dios, que está yendo en contra de Dios, tú te quedas callado o saltas como un rato, ¡ah! ¡Un momentito! Eso de ahí está mal. En la universidad, gracias a eso, fue que pude predicar el Evangelio. Porque yo no podía quedarme callado. La universidad es más difícil que en el colegio. Porque ahí, esa es la vida. Ahí es la vida. Ahí te encuentras con todo. Terrorista, político, todo. Ahí hay todo, ¿vale? ¿No? Se ríe, ¿sabes? Está bien. Está bien. Apistas, comunistas, ¿no? Todos los pistas que hay. ¿No? Apistas, duro. Y ¿y qué pasa? Ahí sí te encuentras entre dos fuegos. Y el profesor generalmente es un profesor de filosofía que trata de negar por todos los medios que Dios existe. Y se burla encima de los cristianos. ¿No? Escuchaba a alguien que me dijo la vez pasada que contaba que él era profesor de universidad, que cuando empezaban las clases, habían 100 en la clase, de los cuales dos eran ateos, ¿no? Y 98 eran creyentes, ¿no? Cuando terminó el ciclo, terminó la universidad, dos eran creyentes y 98 eran ateos. ¿Por qué? Porque la fuerza en la universidad es tan, la presión es tan fuerte que hay mucha gente que abandona su fe. Sin embargo, ahí en medio donde Dios te tiene como testigo. Y el colegio, pues es lo mismo. Y el colegio, no pasa nada. No, el colegio es exactamente lo mismo. En el colegio yo discutía con los profesores, pero tienes que ser muy cuidadoso, tienes que ser amigo de los profesores, porque si tú dices que el profesor le cae más, ¡ah! ¡Cero! Para reventarte. Pero hay que tener cuidado, ¿no?
No puedes estar en una duda, por ejemplo, que en un colegio católico, y sabes que en la clase de la mujer dice que todavía existe, y todo en contra, y tiene que aprobar el curso y tiene la doble.
Claro, hay formas de aprobar el curso de religión sin ser parte de la religión de ellos, ¿no? Que es, por ejemplo, cumpliendo con las tareas, la biografía de Santa Teresita, la biografía. No es tu biografía, es tu copia, te presenta, no pasa nada. Pero cuando ya se trata de cuestiones de fe, ¿no? Como por ejemplo, agarre y te diga, a ver, Cristian, venga a rezar el Ave María acá adelante. Ahí sí tú tienes que poner par y decir, disculpe, pero yo no, porque yo soy cristiano, ¿no? O yo no creo eso. Pero para muchos, yo no soy cristiano. Pero con mucho respeto, o incluso antes de que esto suceda, ustedes pueden hablar con el profesor y decirle, profesor, ¿sabes qué? Soy cristiano, no me he exonerado del curso de religión, ¿no? Porque se puede exonerar, pero si no se ha exonerado, le pueden decir, no me he exonerado del curso de religión, pero quiero que respete mi fe. No, yo que respete mi creencia y no me saque adelante, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, pero nunca se esconda delante de nadie por su fe, ¿ya? Su fe es lo primero. Los cristianos, cuando venían en la época de Roma, en los primeros 300 años de cristianismo, venían y le preguntaban, ¿quién es el Señor? Y si tú eras un cristiano, tú contestabas, Jesús es el Señor, porque la gente normal del mundo contestaba, el César, ave César. ¿Cómo decían? A veces algo. Ah, de César, no, no, vida para siempre para César, decían, ¿no? Pero cuando venían un cristiano, decían, ¿quién es el Señor? Jesús es el Señor, contestaban. ¿Y qué hacían? ¡Ah! ¡Comida para los leones! ¡Pum! Al parque de las leyendas. ¿No? Y se los comían. ¿No? Ahora no te van a comer. ¿No? Pero yo sé, yo preferiría que nos coman. ¿Saben por qué? Porque creo que es mucho más rápido. O sea,
en cambio, si te sacan un brazo,
pero ahí muere. Claro, pero ahí muere, ¿no? O sea, ya se acabó la suya. En cambio, acá se ríen de ti, se burlan, el siguiente día más, siguen burlando de ti el otro día, y de la pata estaba tu vida burlándose de ti, y no sabes qué hacer, y, ¿no? En cambio, de ahí, ¡ja! Se mataron y se acabó, ¿no? Pero en fin, gracias a Dios que no hay leones ahora sueltos por las calles. ¿No? Hay un león rugiente que anda buscando al tío de orar también. Muy bien. Y vemos acá que invocó el nombre de Jehová Dios, del Dios eterno. el Dios eterno, el Olam. Esa es la tercera vez que encontramos un nombre de Dios en la Biblia. Hemos visto anteriormente el Dios Altísimo, el Elión, en Génesis 14:19. El Elión, que es el Dios Altísimo. El Elión, en Génesis 14:19. Después hemos visto también el Shaddai, que es el Dios Todopoderoso que todo lo sustenta. Eso lo vimos en Génesis 17:1. Y ahora vemos un nuevo nombre de Dios, el Olam, el Dios Eterno. ¿Ya? El Dios Altísimo es el Elión. El Elión. El Elión. El aparte, Elión. Elohim es Elohim o Elohim es un nombre que se le da a Dios, que da su ya, ¿cómo se puede explicar? Este es el superdios, el grandísimo Dios. Eso viene después. Ahorita vamos a ver qué va a decir. No te adelantes. Hebreo, del hebreo, del original. Ya, Elohim también es un nombre de Dios. También en hebreo, el Oín, que es el Dios, el super Dios, el gran Dios, el Diosote, ¿no? Es, claro, el Diosazo, es un nombre que no, o sea, es, no, que no hay cómo expresarlo, lo máximo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Vemos con los nombres que Abraham va descubriendo de Dios, o va mencionando de Dios, que Abraham empezó a tener una relación con Dios real, experimental. Y eso es lo que yo quiero recalcar el día de hoy. Nuestra experiencia con Dios no es una experiencia de conocimiento. No podemos comernos la Biblia y concursar en el concurso este los domingos en la noche de saber y ganar, ¿ya? Pero eso no significa que conozcan a Dios. A Dios hay que conocerlo día a día, en la soledad de tu cuarto, en la soledad del parque. Ahí siéntate a orar, lee tu Biblia, busca a Dios. La vez pasada le dije, lo común cuando yo era un adolescente, me acuerdo, era, estábamos en el grupo, todos los chicos, era, ¿qué le dijo Dios en la mañana? A mí Dios me habló de esto, Dios me dijo esto, Dios me dijo que vaya para allá, para acá. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué te dijo Dios esta mañana? Y ustedes, ¿no? Y ayer, bueno, y antes de ayer, y hace una semana, y hace un mes, no, nunca escuché a Dios. ¿Por qué? Porque no nos experimentamos. Dios no es una religión, Dios es vida. Dios es experimentarlo día a día, es tenerlo. Y eso se refleja, ¿saben en qué cosa se refleja? En las alabanzas. Uno sabe qué tan profunda es su relación con Dios cuando uno ve las alabanzas y la adoración de las personas. Cuando uno dice, vamos a orar, ¿no? Y las oraciones son, oh, amado Señor, altísimo, tú, todopoderoso, como la película, ¿no? Oh, bendito Señor. Son frases construidas, no salen del corazón. Tú te das cuenta cuando escuchas una oración, cuando sale del corazón, al toque, a veces realmente está teniendo una comunión con Dios, está conociendo, disfruta la alabanza, ¿no? Hay quien está en la alabanza.
Esta canción ya me aburrió, ya la sé.
¿No? ¿Por qué? Porque la comunión con Dios no existe, no hay comunión con Dios. Se ha perdido, ¿no? O si no cantamos como cantan los himnos, ¿no? De firme la vela, ante fuerte la fe. No, todo duro, ¿no? Continuar marchando con los himnos, ¿no? No hay nada, de paporreta, o sea, no hay una comunión con Dios. Sí. No, el espíritu no se va. El espíritu se entristece. Simplemente se entristece. Está triste. Claro, ¿cómo no va a estar triste si no le hablas? Obviamente, ¿no? Está ahí, pero está triste. El Espíritu no se va a ir. Si tú te entregaste tu vida a Cristo, tú tienes al Espíritu Santo, y el Espíritu nunca se va a ir, ¿ya? Pero sí va a estar entristecido. Ajá, sí. Hay varios. Benny King. No es cierto. O sea, el espíritu, cuando un creyente peca, lo que hace el espíritu es entristecerse, se contrista, no se va, no se puede ir, porque el espíritu es la arma de nuestra salvación, es la garantía de nuestra salvación. Si se va, tiene la garantía, no puede ser, pues. Dios te ha dado el Espíritu, no te lo puedes quitar. ¿Ya? Pero si se entristece, se contrista.
¿Se puede apagar?
Se apaga, pero no se muere. Está apagadito, ahí está. Está dormido. ¿Ya? No se olviden de eso, pero es importante que ustedes cultiven una relación con Dios cada día. Cada día. Empiecen, ya les he dicho, 15 minutos, 10 minutos, lean su Biblia, oren, solo, buscando a Dios. No como una rutina, ay, me toca hacer mi devoción. Ah, no. Porque así es, pues. O sea, ahí te pasa. Y si tu mamá no te dice, no, tienes que devocionar, no, nada más, no estás devocionando. Es algo que tiene que salir de forma normal, de forma natural. Tú busca a Dios, búscalo. A solas, ¿ya? Cuando vayas a comprar el pan ahí, ¿demoras cuánto en ir y venir? 10 minutos, ¿ya? Pues esos 10 minutos es un tiempo excelente para el Señor. Bueno, Abraham conocía a Dios de esta forma, a través de experiencias, no a través de sentimientos ni emociones. El día me siento bien, Dios está conmigo. Mañana está nublado, Dios está conmigo. Qué frío, no, Dios está conmigo. Qué calor, qué feliz, Dios está conmigo. No, o sea, no es la unción, no. No es por emoción, ¿ya? No es por emoción. Hay días que uno se siente horrible, así hasta las patas, pero Dios está contigo. Cultiva esa relación con Dios. Bueno, versículo, capítulo 22. Ahora entramos al capítulo 22, tal vez el capítulo más dramático del Génesis. Un momento en el que a Abraham le toca pasar la gran prueba, o la prueba final de su vida. Capítulo 22 del Génesis, ¿ya? Cuando Abraham tenía aproximadamente 75 años, él recibe una beca completa para entrar a la Universidad de la Fe. Esa beca incluía todos los gastos y todos los exámenes que tenía que pasar. Y Abraham tuvo que pasar muchos exámenes. Ahora Abraham tiene más de 100 años. Más de 100 años. Y sigue pasando pruebas. ¿Ya? Y vamos a ir desglosando este capítulo rápidamente para tratar de aplicarlo en nuestra vida. En primer lugar, lo que tienes que aprender y entender es lo que dije al principio. Espera pruebas de parte de Dios. ¿Ya? Así que si crees que te entregaste a Cristo y todos tus problemas se solucionaron, yo te digo, estás en problemas porque tus problemas no se van a solucionar. Dios te va a mandar pruebas. Así que espera que vengan pruebas. Hay muchos cristianos que creemos que nos entregamos a Cristo y ya somos felices. Claro, somos felices y que no va a pasar nada. Y después cuando viene la prueba, nosotros agarramos y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Acaso Dios no está conmigo? Justamente porque Dios está contigo, ¿qué te pasan esas cosas a veces? Y vamos a ver esto. Vamos a ver que Abraham pasó muchas pruebas. Sí, las pruebas las manda Dios. Las tentaciones no. Las pruebas sí. ¿Ya? Vamos a ver acá algunas cosas interesantes. ¿Ya? Las pruebas buscan sacar de ti, esto lo vamos a ver más adelante, lo mejor. ¿Ya? Como leímos en Pedro, sí, como leímos en Pedro, ¿no? Sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada, presentada. Tu fe tiene que ser probada para ser hallada en gloria, en alabanza, para que sea perfeccionada. Entonces la prueba busca sacar lo mejor de ti. La tentación busca sacar lo peor de ti. Por eso es que la tentación no la manda Dios, sino la pone el diablo. Claro, efectivamente todo lo permite Dios.
¿Cómo
puede diferenciar? Cuando, por ejemplo, cuando tú veas que algo quiere hacerte caer, o sea, te lleva hacia el pecado, definitivamente tiene que ver con una tentación. ¿Ya? La prueba, por ejemplo, pongamos un ejemplo muy simple, el asunto, el tema de la paciencia, ¿no? Alguien empieza a fastidiarte, fastidiarte, y tú, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Prueba, tentación. Depende cómo lo enfoques también. Definitivamente el diablo va a aprovechar para que caigas y te haga la paciencia. Pero si tú soportas, va a ser una prueba para que tu paciencia sea fortalecida. Después se prueba la situación. Depende, en algunos casos depende de cómo te enfrentes a la situación. ¿Me entiendes? Porque si tú cedes y caes en pecado, eso es una tentación. Que busca, la tentación busca que caiga. La prueba que se fortalezca su fe. Sí, eso. ¿Perdón? Ya. Claro, puede convertirse en una prueba. O sea, está en ti también el hecho de manejar la situación para que sea para bien o para mal. Definitivamente el diablo, cuando aparece una prueba de Dios, el diablo también va a entrar ahí, a tentar. Definitivamente. Generalmente van juntas, porque hay un lado bueno y un lado malo. ¿Ya? Dios espera que respondas positivamente, pero Satanás espera que caigas. ¿Entiendes? Encima busca y va a empezar a ponerte tropiezo y que no sé qué, no sé cuándo. Ahora, definitivamente Dios, si tú tienes una tentación, la tentación no va a venir de Dios, definitivamente. Una tentación es mucho más específica, te invita directamente a caer la tentación. La tentación te lleva de frente al pecado. La prueba no. La prueba simplemente está ahí. La tentación sí te impulsa al pecado. Los hombres, por ejemplo, van a un kiosco, ¿no? Y ven los periódicos, ¿no? El comercio acá y todos los demás ahí con, ¿no? Todos los chicos ahí con las mujeres al natural, ¿no? Mujeres pobres sin ropa. Pero definitivamente, el hecho de que tú vayas y desvíes tu vista, esto no es una prueba, Dios no te va a poner ahí la foto para que tú la veas. ¿Te entiendes? O sea, Dios no te está invitando a que resistas ahí. A ver, mi hijo, ¿cómo resistas? Ahí está, ¡guay! Te pone el nombre. ¿No? Eso no es de Dios. Eso definitivamente en el diálogo te está llevando al mal. ¿Me entiendes? No, pues, no, claro, pues, o sea, Dios te va a poner ahí a ese tipo de cosas. Esas cosas vienen del diablo. Exacto. La tentación incita al pecado. No tiene que ver con lo de adentro. Tiene que pecar. ¿Ya? Pero en caso de la prueba, no. Vamos a ver algunas pruebas que pasó Abraham. ¿Cuántas pruebas pasó Abraham? Hasta ahora. 8 pruebas. Nosotros hemos clasificado solamente 3 o 4, pero ya hay 8 pruebas. La primera fue la prueba que tuvo que ver con su familia. Cuando tuvo que dejar a su familia, cuando Dios le habló, dijo, deja a tu familia, ¿no? Y él tuvo que dejar a su familia en Ur. Al final se fue con Sara y con Lot, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Jaló la prueba. ¿Qué otra prueba tuvo Abraham? La prueba del hambre. ¿Se acuerdan que llegó a estuvo entre dos sitios, no me acuerdo cómo se llamaban los sitios, entre Betel y Jai, y ahí acampó y tuvo hambre y se fue a dónde? Egipto. Jaló nuevamente porque no confió en Dios y se fue a Egipto. Hay otra prueba que pasó ahí que no le he apuntado, entonces son 9. Fue cuando se encontró con el faraón y dijo que su esposa era su hermana. Es el mundo. No, el mundo. ¿No? Entonces, la tercera prueba fue cuando Abraham estuvo frente al faraón y entregó a su esposa, diciendo que era su hermana. Nuevamente, jalado. ¿No? La siguiente prueba, ¿cuál fue? Cuando tuvo que darle a Lot escoger. Claro, él se paró y le dijo. Estaban peleando los pastores de Lot y los pastores de Abraham porque la tierra no era suficiente. Entonces Lot, Abraham le dice a Lot, escoge tú. Claro que es una prueba. ¿Por qué? Porque él tenía que confiar en que Dios le iba a proveer y iba a ser fiel a su promesa. Esa prueba, aprobado. Porque confió en Dios. Él confió totalmente en Dios. Él tenía la tierra prometida ahí. Los campos verdes, todo bonito, ¿no? Pero los pastores estaban matando entre ellos porque ya no había para todos. Entonces Abraham le dice a su sobrino Lot que él escoja. Le dice, Lot, escoge tú. En vez de escoger él, le dijo a Lot que él escoja. estaba confiando en que la decisión que no tomara iba a ser una decisión que Dios iba a usar de bendición para su vida. Él estaba confiando en Dios. Fue una prueba para él. ¿Por qué? Porque él obviamente pudo haber agarrado y dicho, ah, no, compadre, ¿sabes qué? Yo no he prometido la tierra. Espera. ¿Te vas ahorita? ¿No? La otra prueba que tuvo que pasar Abraham fue una prueba que tenía que ver con la riqueza. Cuando se acuerdan, Abraham pelea con los reyes y él gana, ¿no es cierto? Viene el rey de Sodoma y le ofrece riquezas. ¿Y qué hace Abraham? Rechaza la riqueza. ¿No? Aprobado. Después hubo otra prueba en la que jaló. Jaló cuando él no fue después. Claro. Jaló cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, y él y Abraham levanta la mirada, mira a Sodoma y Gomorra, y ¿qué pasa? Se va a un lugar desierto, ¿no es cierto? No confía en Dios, no confía en que Dios tenía el control de la situación. Él desconfió de Dios en ese momento, se asustó, miró y dijo, uy, no, se deprimió y se fue. Jalado. Otra prueba fue cuando Sara le dice a Abraham, pero mira, no tenemos hijos, ¿por qué no aprovechas? Y, ¿no? Y falló, ¿no? Fue antes, fue el capítulo 16. Falló, ahí falló Abraham. Otra prueba fue cuando nuevamente, el capítulo 20 de Génesis, se encuentra con Abimelech y otra vez entrega a su esposa. Falló nuevamente, ¿no? Y una prueba en la que aprobó fue la semana pasada, que fue cuando Dios le dice a Abraham, saca a Ismael. Y Abraham, con el dolor de su corazón, agarra y saca a Ismael y lo bota, junto con el esclavo. Ahí, ¿qué pasó? Aprobó. Que vemos que la vida de Abraham era un aprobar y desaprobar pruebas, igual que nuestra vida. Nuestra vida es así. Su vida cristiana, y Abraham ya tenía 100 años, más de 100 años. Habían pasado 25 años que estaba caminando con Dios y seguía jalando pruebas y aprobando algunas. Nosotros también somos así. Vamos a ver ahora, cuando ya Abraham está listo para la prueba mayor. Versículo 1 del capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Quién probó a Abraham?
Dios.
Y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Por qué dice tu único si tiene otro? Porque es el de la promesa, es el del Espíritu, es el que Dios le había prometido. El otro era producto de la carne, del pecado, exacto, el pecado, el carnal. Por lo tanto, no es contado como hijo. Todo lo que tú hagas en tu carne, Dios lo va a desechar. Solamente acepta aquellas cosas que vienen del Espíritu, aquellas cosas que están dentro de su voluntad, aquellas cosas que Él indica. Así que andemos siempre con mucho cuidado. No andemos en la carne, sino en el Espíritu.
Yo tengo un hermano de 2 años.
Ah, no, pues. Obviamente es otra cosa. Claro, es otra situación. Es otra situación, claro. Claro que sí, definitivamente sí, porque Dios es misericordioso con sus errores. ¿Me entiendes? Sin embargo, Dios no los considera dentro de sus planes. Su plan era Isaac, no era Ismael. Por eso es que es desechado. ¿Ya? ¿Por qué Dios tiene que probarnos? ¿Acaso Dios no lo sabe todo? Él sabe que si te prueba y falla, vas a fallar. ¿Y para qué te prueba Dios? Claro, él sabía que me iba a fallar, pero también sabía que falló, que iba a fallar en la otra prueba. Pero si Dios sabe que voy a fallar, ¿para qué me prueba? ¿Ah? Claro, simplemente para que te des cuenta dónde estás, espiritualmente. Porque hay quienes creemos que ya, yo, claro, mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, mis hermanos cristianos, yo soy cristiano, super cristiano. ¿No? Voy a la iglesia en la mañana, voy a la iglesia en la noche, voy al grupo de jóvenes, vengo a ver la película, vengo el viernes, el sábado, el domingo, la, la. Ah, encima el ministerio de eso, ¿no? Súper, súper, súper cristiano. Pero ojo, nada de eso sirve hasta que estás frente a la prueba. De repente viene la prueba o la tentación y ¡pum! ¡Falla! ¿Esas cosas te dicen? Compadrito, comadrita, estás en nada. Son alarmas por parte del Señor. Al Señor no le estás probando nada. El Señor te está probando a ti para que tú te des cuenta dónde estás. ¿No? Si jala, ¿qué tienes que hacer? ¡Ay, yo no sé para nada ese camino! No. No. Si jala, tienes que pensar qué fue lo último que hiciste que te salió bien y empezar de nuevo. Porque si no, te vas a quedar raquítico toda tu vida. Y tienes que crecer, ¿ya? Y no se olviden de algo. Cuando venga la tentación, es que no pude, es que de verdad estaba muy lindo, muy lindo, no pude soportar, no pude, estaba la tentación, ahí como ya, no, mi carne, no, no. Dice la Biblia, en 1 Corintios 10, 13, que no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Las tentaciones salen de adentro del corazón, ¿ya? Pero fiel es Dios que no les dejará ser tentados más de lo que puede resistir, sino que, ¿qué más dice? Quedará juntamente con la tentación la salida para que pueda soportar. ¿Ya? O sea, primera cosa que tienes que entender cuando estés en una prueba o una tentación, que definitivamente la prueba o la tentación que tienes adelante la puedes pasar. ¿Ya? Métete eso a la cabeza. Si se te presenta la tentación, es porque la puedes pasar, porque la Biblia dice que Dios permite la tentación hasta el límite que puedas soportar. O sea, esa tentación la puedes soportar. ¿Ya? Aunque sea con la justa, pero vas a poder soportarla. Así es, todas las tentaciones que te vengan, vas a poder soportarlas. Pero no solamente eso. O sea, Dios no solamente es tan bueno que dice, muy bien, a ver, Hugo solamente puede soportar hasta acá. Ok, ya, está ahí nomás. Como él puede soportar hasta acá, la tentación va a ser hasta aquí. Entonces la baja un poquito, ¿no? Para que él pueda pasar la tentación. Pero no solamente hace eso con tu tentación, sino que también agarra y le dice, mira, acá está la salida. O sea, que no hay excusa para caer. Pero si caes, abogado, te va a parar con el padre, te explico el juicio. ¿No? No te olvides eso. Así que no me vengas, no vengas, claro, fallaba, igual que tú y yo, fallábamos. ¿Por qué? Porque somos mensos, pues. Porque no tenemos las herramientas. Caí, ¿por qué caí? Porque no pude soportar la tentación.
Orden,
claro.
Orden.
Sí, 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 está bien lo que tú dices. Porque era pecador igual que nosotros. Porque es un ejemplo para nosotros, pues. Nosotros fallamos. ¿Por qué? Porque no tenemos las herramientas, ya no sabemos. Viene la tentación y no sabemos, no, esto no la podemos soportar. No, no la podemos soportar, me voy al mundo. ¿No? Pero no hay excusa. Es lo que significa que cuando caes, ¿por qué caes? ¿Caes porque no pudiste soportar? No, ¿caíste por qué? Porque quisiste caer.
Entonces
Abraham caía porque quería caer. Claro que podía. Sin embargo, eso le estaba diciendo a Abraham, mira Abraham, ¿tú crees que estás acá? Claro, yo conozco a el León, conozco al Shabbat, conozco al Odín, conozco a... Y de repente caía, eso era... Quedarte en el hablar
nomás.
Exacto, para que te des cuenta que eres un pecador. Cristian, sigamos adelante. Segundo, otra cosa que tienes que enfocar o saber cuando estés frente a una tentación es que tienes que enfocarte en las promesas de Dios y no en las explicaciones de lo que está sucediendo. ¿ya? Si se te presenta una prueba o una tentación, no empieces con argumentos. No, que fíjate, Señor, tú sabes que esto, que ¿por qué? ¿Por qué a mí, Señor? Si yo, fíjate que estoy estudiando la palabra de Dios versículo por versículo, ¿por qué a mí? Y esa es nuestra reacción normalmente. Pero no debemos enfocarnos en dar, en encontrar explicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué a mi abuelita que reza y eso llora? ¿Por qué le ha dado cáncer? O sea, no, no preguntes por qué. Mira más allá de la tentación, más allá de la prueba. Mira las promesas de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? Para eso tienes que conocer a Dios. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué dice? Abraham se levantó de mañana, ¿y qué hizo? Preparó todo y obedeció. O sea, cuando el Señor te manda una prueba, no debes tú empezar, no. Simplemente enfoca. Abraham se enfocaba en la promesa. Él sabía que Dios le había prometido que en Isaac le sería llamada descendencia. Por lo tanto, él se fortaleció en la promesa. Él no cuestionó a Dios, él no dijo: Dios, ¿pero cómo es posible? Si tú me has dicho que en Isaac, y ahora me pides que lo mate, total, no entiendo, ¿en qué quedamos con el Señor? ¿Estás loco tú? O sea, no empezó a discutir con Dios. No empezó a rayarse con Dios. No empezó a cuestionar lo que le sucedía. Cosas que sí hacemos nosotros. No cuestionamos todo. ¿Por qué? ¿Eso? Pero si Dios me ha dicho, ¿cómo es posible que haga esto? Él se enfocó en la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que Dios iba a dar descendencia en Isaac. ¿Cómo? Él dejaba todo en manos de Dios. Nuestra vida es igual. ¿Cómo Dios va a solucionar este problema? Ya verá Dios. El problema de Dios, este asunto, él ya verá cómo hace para solucionar su problema. Él no reclamó, él solamente obedeció. Obedeció y fue camino al lugar a donde Dios le había dicho que pasara. Exacto, por eso es que Abraham dice, en el versículo 3 dice, no, perdón, en el versículo 5 dice: esperad ahí con Abraham, yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos, ¿y qué dice? Y volveremos a nosotros, a vosotros. O sea, Abraham, o sea, Dios le había pedido que sacrifique a su hijo, pero él dijo que iba a volver. O sea, él sabía que algo iba a pasar ahí. ¿Qué cosa? De repente él, no sé, alucino, que de repente él iba a sacrificar a su hijo y él sabía que Dios lo iba a resucitar. Dios era poderoso para hacer eso. Él lo podía hacer. Y estoy seguro que Abraham creía eso. En Hebreos 11:17, ¿viste lo que acabo de decir? Me hablan de la situación y el versículo de la Biblia. Hebreos 11:17, dice así. Búscalo, búscalo. Hebreos 11:17. Ok.
Ya.
Está casi al final. Ya, Cristian. Ya, Ruti. Ruti 17. 11 y 17. A ver, 18. Y el 19. Abraham sabía que Dios era capaz de levantar a Isaac entre los muertos. Él iba confiado. Él no cuestionaba a Dios, él no decía: yo anestesia para que no le hubiera. No, o sea, simplemente él sabía que Dios iba a hacer un milagro. Abraham le creyó a Dios cuando no sabía dónde, ni cuándo, ni cómo, ni por qué. es simplemente obedecer a Dios. Y a veces, generalmente las pruebas son cosas que el Señor pone en nuestras vidas que no tienen sentido. Entonces, implica eso. Señor, ¿cómo es posible que haga esto? ¿Tú entiendes? Señor, pero, o sea, ella está enferma, ¿tú quieres que solo ore por ella? ¿Nada más? ¿No? ¿Solo? ¿Ya? O sea, pruebas de fe, pruebas de confianza, en las cuales tú tienes que esperar en el Señor. Simplemente, no sabes ni por qué, no sabes dónde está la solución, no sabes ni cuándo, ni nada. Simplemente tienes que esperar en el Señor. La tercera cosa que tienes que aprender cuando estés frente a una prueba es que tienes que depender absolutamente de la provisión de Dios. Dios va a proveer. Confía en eso. Cierra. Yo sé que es difícil cuando tienes un problema esperar que Dios provea. Pero si no tengo plata para la academia, ¿cómo hago? Ora y espera en el Señor. Pero si mi hermana, espera en el Señor. Pero si mi hermana, espera en el Señor. Pero si le predico a mi amigo, no se convierte, ¿verdad? Confía en el Señor. Tú obedeces. ¿Pero por qué no se convierte? Tú obedeces, tú sigues predicando. No sabes cuándo, no sabes cómo, por qué, nada. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué me amputaron la pierna? No sé. Tú confía en Dios. Dios va a hacer un milagro. Dios tiene un propósito. Dios tiene una razón para lo que está pasando. Tú solamente fíjate en el Señor. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Que es una más horrible, ¿no? Abraham con el fuego y el cuchillo, caminando, ¿no? La gente abajo y él subiendo al monte este, ¿no? Isaac con el leño en la espalda. Isaac, ¿cuántos años tenía? 12, no, más. Él tenía 17 años. Isaac sí sabía. Claro que sabía. ¿Cómo que no sabía? Claro, si estaba echado, ¿qué pasa, creen que lo había puesto en anestesia para darse cuenta? Claro que sabía. Sin embargo. Claro, claro que sí. Claro, no, pues, imagínate que un día venga, se levanta la radio y mira, Isaac, un día se me ocurrió algo. Mira, Dios me habló anoche. Mira, Isaac, Dios me habló, ¿quiere que te mate? ¡Un cielito! Isaac lo miraría así. ¿Qué le pasa? 100 años ya te dio la Alzheimer. ¿No? O sea, abuelito. ¡Mamá, mira lo que le pasa, papá! ¡Me quiere matar! O sea, obviamente no sabía en ese instante. Pero alucina en la escena. O sea, Abraham subiendo con el fuego, el cuchillo, y está cargando el madero, la leña. Esto es un paralelo con Jesucristo. Jesucristo cargó la cruz yendo a la muerte. Él tenía que morir. Jesús llevaba en sí los pecados de todos nosotros, que es lo que representa el madero que está llevando Isaac. Estaba yendo al sacrificio. Y ojo, él no estaba yendo solo, estaba yendo con su padre. El padre y el hijo estaban yendo juntos, rumbo al Calvario. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío, y respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Como que se lo gritan, ¿no? Y respondió Abraham: Dios te proveerá. Otro nuevo nombre para Dios: Jehová Jireh. Dios se proveerá. Dios te proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham subía 100 años. Su hijo acostado, Isaac lo mira y le dice: aquí está el fuego y acá está la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Yo imagino el corazón de Abraham. Y en ese momento le dice: Dios te proveerá. Jehová Jireh, Él proveerá. Ya verá Dios cómo hace. Es lo que le está diciendo. Ya verá Dios. ¿Dónde está la solución a tu problema? Ya verá Dios. Pero, y tus amigos te dicen: pero, ¿cómo es posible que Dios no te ayude? Ya verá Dios. Dios me va a ayudar. No va a ayudar con esta culpa. Ya verá Dios cómo va a solucionar ese problema. Confía y espera en Dios. Abraham seguía confiando y esperando en Dios. Que Dios se iba a proveer del cordero. Y cuando llegaron al lugar que había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Isaac ya sabía que él era el que iba a ser sacrificado. Ahora ustedes dicen que ya Isaac, ven para sacrificarte, no, vas a ponértela a esto, ¿no? Tuvo que haber un momento muy difícil ahí. Yo pienso que Abraham le debe haber explicado lo que estaba pasando. Isaac simplemente obedeció también. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Imagínense el escena, o sea, es espectacular. O sea, Isaac echado, ¿no? Abraham, su único hijo, el hijo de la promesa, en ese momento él agarra, lo mira, voltea, agarra el cuchillo, ni una sola palabra. Mudo, los dos, Isaac y Abraham. Isaac representa al creyente que acepta todo sacrificio para cumplir la voluntad de Dios. Es aquel que se somete a la voluntad de Dios. Es el mismo, o la misma situación de Jesucristo en la cruz, que fue llevado al calvario, al matadero, como cordero, y no dijo ni una sola palabra. Él simplemente fue a morir. Isaac estaba en esa misma situación, a punto de morir. El papá, listo para sacrificarlo. Y en ese momento, cuando todas las huestes celestiales están mirando, yo me imagino que esto debe ser una escena espectacular en el cielo también, ¿no? Hay una prédica de antes que habla sobre esta escena, cuando Dios está ahí, y el arcángel Miguel ahí acostado, y Dios, Señor, vas a permitir, y Dios mirando, y Abraham así, y la tensión, y los segundos que pasaban, y Abraham que no quería matarlo, y en ese momento cuando levanta, pues no dice que levanta el arma, ¿no? Pero en el momento que él está dispuesto ya a degollar a su hijo, para sacrificarlo, para entregarlo, versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Tenía que haber un sustituto para el sacrificio. ¿Era el sustituto que proveyó quién? Dios proveyó el sustituto. Para nuestras vidas, como seres humanos, pecadores, tuvo que haber un sustituto. Y el sustituto, ¿quién lo proveyó? ¿Quién fue el sustituto? Jesús murió por nuestros pecados. Él sustituyó nuestro lugar en esa cruz. Él pagó. Esta historia es un adelanto de lo que Jesús estaba haciendo en la cruz. Es un tipo. Dios se proveyó. ¿Se proveyó un cordero? No, se proveyó un carnero. ¿Por qué? Porque el cordero es Jesucristo. El sustituto es Jesucristo. Un cordero, el único que quita el pecado del mundo. Por eso es que acá se le provee un carnero. Solamente porque era un tipo. Y nada más que por eso. ¿En qué momento? Perdón, seguimos adelante. Dios le provee a Abraham. Y llamó a Abraham, en el versículo 14, el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿En qué momento le proveyó Dios? En el momento oportuno. Justo antes de que Abraham tomara la decisión. ¿En qué momento Dios te va a proveer? En el momento oportuno. No antes, no después. Tu reloj no está adelantado, no está retrasado. Dios te va a proveer en el momento que Dios lo determine. ¿Cómo proveyó? A veces lo hacen en forma sobrenatural, ¿no? ¿Cómo le proveyó a los israelitas cuando iban a cruzar el mar, cuando los egipcios lo perseguían? Sobrenaturalmente, se abrieron las aguas, ¿no? Pero en este caso lo hizo de una forma natural. Un carnero que estaba por ahí se enredó. Y a veces Dios provee de formas naturales, de forma simple. ¿A quién Dios le da su provisión? Aquellos que confían y esperan totalmente en Él. Abraham esperaba y confiaba totalmente en Él. Versículo 15. Y para terminar, mira el futuro, lo que Dios tiene para ti. Es otra de las cosas que tienes que tener presente cuando estés con pruebas. Mira el futuro. ¿Qué tienes para ti? Vida eterna, salvación, resurrección. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Fíjate lo que Dios tiene para ti más adelante. No te quedes en lo de hoy. Hoy día puede haber pruebas, puede ser difícil, no entiendes lo que pasa, no sabes dónde está la salida. Confía en Dios, Dios proveerá. Y fíjate lo que Dios tiene para ti más adelante. Fíjate en el futuro. ¿En qué futuro? ¿En el futuro cuando eres ingeniero? No, en el futuro no. En tu futuro, cuando el Señor venga, cuando estés en su presencia. Eso es lo que tiene el Señor para ti. Y nuevamente, 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y establezca. La prueba fue intensa. ¿Cuántos de nosotros podríamos pasar una prueba así? ¿Qué? Muy pocos, creo que ninguno. Sin embargo, esta prueba es un ejemplo de cómo Dios va a proveer para tu vida cuando te encuentres en medio de una prueba. Por último, Juan 14, 21, 24. Eso guárdenlo, apúntenlo para que lo tengan presente. De Efesios 3, 14, 21. Abraham salió de esta prueba con un amor mucho más fuerte y más profundo por el Señor. El hecho de que tú venzas las pruebas, o venzas las tentaciones, van a hacer de ti una persona que ame más a Dios. Porque vas a ver la provisión de Dios. Vas a ver cómo Dios va a obrar en tu vida. Vas a amar más a Dios. Entonces, cuando tengas una prueba, no te deprimas. No, al contrario, alégrate. ¿Qué cosa dice Santiago? Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Porque cuando haya vencido, recibirá la corona de vida que ha sido prometida a Dios que le ama. Entonces, gózate cuando tengas una prueba. Gózate. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. ¿Dónde está mi Biblia? Santiago, este versículo es. Búsquelo, búsquelo. Santiago 1, 2, 3 y 4. Santiago 1, capítulo 1, Santiago 1, capítulo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4. Capítulo 1, versículo 2. Te dice: hermanos míos, deprímanse cuando tengan pruebas. No, ¿cómo es? ¿No? ¿Estén tristes? No, tampoco. ¿Qué dice? Tened por sumo gozo, dice. O sea, te estás haciendo una prueba y tú, aleluya, estoy pasando una prueba. ¿No? Porque cuando nosotros pasamos una prueba, ¿qué pasa? Tienes una prueba y te deprimes, ¿no? Sí, Paulita. No necesariamente, de hecho, nos haciendo todas las patas y Dios manda una prueba para que te des cuenta que estamos a las patas. Como en el caso de Abraham, ¿no? No, no es porque estés malo, porque estés bien, ¿no? Simplemente Dios manda pruebas, ¿para qué? Para que veas cómo estés. Dice: tened por sumo gozo. Cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Había que hacer una canción así, ¿no? Porque he escuchado las canciones, ¿no? Que dicen, me gusta el Señor, porque me ha salvado, y qué sé yo, lleva encima al jinete y al caballo, y ay, aleluya, ¿no? Pero nunca escuché una canción que diga, me gusta porque me estás probando, Señor. Nunca escuché una canción así. Sería bueno inventar una. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tengan una prueba, no, disfruten la prueba, porque saben que junto con la tentación tienen la salida. Así que no se depriman. Alégrense. 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 Van a ver la mano de Dios, van a ver la provisión de Dios, y después, si vencen, van a amar a Dios con mucha más fuerza que la que amaban a Dios antes de la prueba. Así que, hermanos, no se depriman, como Abraham, que muchas veces se deprimió. Y todas las veces que falló, fue porque se deprimió, porque no entendió. Y las veces que pasó, pasó con gozo y alegría. Esta fue la prueba máxima en la vida de Abraham. Las pruebas en tu vida van a ir aumentando en intensidad hasta el día que te mueras. Así que tampoco te deprimas, porque toda tu vida vas a tener pruebas, porque es tu fe que está siendo formada, que está siendo fortalecida. Vamos a orar. Amado Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos por tu palabra. Señor, gracias porque hemos aprendido esta noche que debemos gozarnos cada vez que hay una prueba, debemos fijarnos en las promesas que tú tienes para nosotros, debemos confiar en tu provisión y debemos obedecerte, Señor, no dar marcha atrás. También sabemos, Señor, de que las pruebas, que somos probados o tentados, Señor, porque podemos soportar las pruebas, porque podemos pasarlas. Y Señor, también te agradecemos porque junto con ellas nos das la salida para poder superarlas. Yo te pido esta noche, Señor, que esto que hemos aprendido podamos vivirlo y entenderlo y darnos cuenta que cuando estemos frente a una prueba, tú estarás con nosotros, Señor. Así como Abraham, como Isaac, cuando subió al monte, estuvieron juntos, padre e hijo, así también tú estás junto con nosotros yendo hacia la prueba. Siguiendo hacia el momento en el que tenemos que pasar esta prueba. Gracias por estar con nosotros, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos, que bendigas a mí, que las bendigas a todos, Señor. De los que no han venido, Señor, también bendícelos. Que no dejen de venir, Señor, y que podamos también bendecirlos con lo que hemos aprendido esta noche. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien. Entonces, con esto terminamos la reunión de hoy día. Voy a repartir el primer fascículo coleccionable. Y la tapa, y la contratapa. Entonces, me pasa la lista, por favor, esto que está encima de la expo. Ya saben. Lo llevan, lo resuelven en su casa, ¿ya? Y tienen toda la semana para hacerlo. ¿Ya? Escúchenme. ¿Ya? Tienen toda la semana para resolverlo. Si tienen dudas, vienen y me preguntan en la misma reunión antes de empezar o durante la semana. ¿Ya? Entonces, no, voy a corregirla nada más. El siguiente domingo me traen ya resuelto, y les doy el número 2. Ya, yo me quedo con el número 1, lo corrijo, no va a tener nota 20, 8, 4, no, o sea, simplemente voy a corregir lo que realmente puedan haber equivocado, todo así, y lo va a devolver, tú me das el otro, y así hasta que terminemos todo el curso. ¿Ya? A ver, me ha venido, ya, Sheila, Rodolfo. Dijo el niño con tampoco Rocío. Javier, ya está bien tuyo, ¿no? ¿Qué? ¿Se salió? Cristian. Hugo. Pedro no está, eso.
No, Pedro
no está, eso es
Pedro.
¿Alguien más quiere?
Tampoco.
¿Qué quiere decir? Pero háganlo. Paola.
¿Para cuándo es?
Al otro domingo. ¿Qué? Las notas son para anotar pues, todas las preguntas. Ahí, a la vez que esta pregunta, te olvidas, apunta la pregunta. Ya, si alguien más quiere, me avisa. ¿Ya? Pero la primera lección, ya se la di a Sheila Ruth. A Rocío, a Javier, a Cristian, a Pablo, a Pedro, a Edson, a Iris, a Paola.
Dile
que venga la próxima semana.
Algo importante que...